Hola, mi vida.
La de 1674, que fue editada en 2008, en la que se incorpora el delito de trata de personas en el Código Penal. Argentina, a partir de ahí, reconoce a la trata de personas como delito.
En la primera marica que existe, la multinacional que organizó todo
esto. Dos tipos penales, digamos, en donde se hace una diferencia entre víctimas mayores de edad y víctimas menores de edad. En las víctimas mayores de edad se les reconocía que sí, ellas decían que estaban ahí por su voluntad, o sea, esto es el llamado consentimiento, no había delito. Para que haya delito se le exigía que, además de estar en el lugar de explotación, existan los llamados medios comisivos, que los medios comisivos son circunstancias que se dan para la explotación. Por ejemplo, el engaño, el abuso de una situación de vulnerabilidad previa, y otros medios comisivos que lo vamos a ir viendo de a poquito. A la vez, lo que hace la lista primera ley es hablar sobre los derechos de las víctimas, habla de cómo tienen que ser tratadas las víctimas, y es que son de este delito. En el 2012 se modifica esta ley porque tenía como varios reparos, que se fueron viendo a lo largo de la práctica, y aparece la 26842, que es la ley que justo coincide con el famoso caso de Marita Verón, el juicio que se llevó adelante, la absolución que obtuvieron las personas que estaban imputadas en el delito, y a partir de ahí sale la oportunidad y como toda un pedido de la sociedad civil de que se modifique el delito de trata de personas. Lo que se modifica y lo más importante, como para no aburrirlos y aburrirlas, es que se modifica el tipo penal. Acá ya va a ser toda persona que capte, ofrezca, recepcione, traslade o a cualquier persona dentro y fuera del país con la finalidad de explotación. ¿Sí? ¿Qué desaparece acá? La diferencia entre personas mayores y menores de edad. De esta forma se elimina el consentimiento y lo que hacen es, ya no importa el consentimiento de la víctima, importa que esté en ese lugar de explotación. Como vamos a ir viendo a lo largo de la jornada, las personas, el consentimiento que puede llegar a decir una persona que dio, está viciado, con lo cual no es válido. Lo que hace esta ley también es reformar y ampliar los derechos que tienen las víctimas. En el artículo 6 de esta ley, que lo vamos a ir viendo, habla de la cámara Gesell, que el testimonio de las víctimas tiene que estar tomado en cámara Gesell. La cámara Gesell, se los explico como más o menos, es una entrevista que se tiene a través de una psicóloga en dos habitaciones contiguas, digamos. En una de las habitaciones está la víctima con la psicóloga y del otro lado de la habitación está el juzgado de la fiscalía interviniente con el equipo que está interviniendo en el caso, en donde la víctima no tiene contacto ni con el abogado defensor, ni con el juzgado, ni con la fiscalía. Tiene contacto con la psicóloga, que es la que está como especializada en el tema, para poder llevar adelante esta entrevista. De modo tal que no sea revictimizante para la víctima y a la vez que se sienta cómoda y en condiciones especiales para poder contar qué fue lo que le pasó.
Sí, la cámara Gesell es un dispositivo muy importante. Nosotros veníamos trabajando mucho con víctimas en la instancia. Ahora vamos a ver todo el proceso, cómo se llega, digamos, a la cámara Gesell. Pero por ahí más adelante vamos a meternos en otros temas y lo de cámara Gesell va a quedar un poquito relegado, entonces es importante, como dice Cintia, por ahí explicarlo un poquito ahora. Es un dispositivo más íntimo, ¿sí? Nosotros veníamos teniendo situaciones donde acompañábamos, asistíamos a las víctimas en declaración testimonial luego de haber sido rescatadas y haber sido asistidas por el programa, donde la víctima era expuesta a muchas veces, no siempre, pero muchas veces, a un proceso de revictimización, ¿sí? O sea, la revictimización son ese momento posterior, digamos, al rescate, donde en el mismo proceso judicial la víctima puede estar expuesta a ser vulnerada de sus derechos en algunas situaciones, ¿no? Preguntas muy difíciles de responder, o las obligaban a tener que recordar cronológicamente cosas que por ahí en ese momento, por efectos postraumáticos, no podían, las alteraba, se ponían nerviosas y dificultaba mucho el proceso de testimonio de ella. Entonces, es una instancia muy importante porque es la instancia donde la víctima puede dar su testimonio en un ámbito de proceso judicial fundamental. Estas cámaras Kessel, además de ser en un dispositivo íntimo, por ahí algunos o algunas las conocen, se da una situación que es buena, digamos, a posteriori, porque obviamente el proceso, el delito, digamos, llega muchas veces, y nosotros apostamos a que sí, a distancia de juicio oral. Las cámaras Kessel son filmadas con el fin también de evitar la revictimización de las víctimas en una instancia superior, que es el juicio oral. O sea, no solamente evita la revictimización en el momento de su testimonio, su primer testimonio, sino que también lo evita en el momento del juicio. O sea, imagínense un juicio. Es una sala como esta, el tribunal está acá, son tres jueces o juezas, tenés la defensa por un lado, la fiscalía del juzgado que te convoca o que lleva adelante la causa por el otro, y la víctima en el medio, ¿no? Con los imputados a su costado. ¿Qué genera eso, no? Puede generar un montón de situaciones difíciles de atravesar. Muchas le ponen muchísima voluntad y al estar asistidas y al haber estado en un tratamiento integral pueden lograr dar un buen testimonio, pero muchas veces pasa que no. Y además es un momento donde, o sea, se vulneran también ciertas partes de sus derechos, ¿no? A estar bien emocionalmente, psicológicamente. Por lo cual, esa instancia también es, la cámara Kessel evita esto. Entonces, siempre que sea posible, el testimonio de las víctimas debe recibirlo, como decía Silvia, una psicóloga o un psicólogo. Evidentemente, si la víctima es mujer, tratamos siempre de que el contacto sea con una profesional mujer, en este caso psicóloga, y en un ámbito más íntimo donde se tenga que evitar la mirada. Que es la misma mirada que ellas atraviesan en el proceso también de su explotación, ¿no? De imputado. Bueno, eso para hablar sobre Kessel.
Sí, hablando de Kessel, y nosotras desde el programa vamos a lo largo del país trabajando con diferentes provincias, y lo que hemos visto que a partir de la modificación de esta ley, los juzgados tratan y hacen todos los esfuerzos posibles para que las declaraciones sean tomadas en cámaras Kessel. Eso es muy importante y muy valorable. Hay juzgados que no cuentan con el dispositivo, entonces buscan hay juzgados que hacen que la psicóloga tome las preguntas y que sea filmado con una filmadora común, como para evitar una revictimización secundaria de volver a pedir el testimonio de la víctima. Es importante que el testimonio sea filmado y grabado, cosa de evitar una segunda revictimización. Esta ley también lo que hizo fue crear el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y el Comité Ejecutivo. ¿En dónde está el comité? Bueno, está conformado por los cuatro ministerios, como había dicho acá la compañera, y el Consejo Federal también va a estar conformado por ministerios y por organizaciones de la sociedad civil. Que bueno, está como empezando a funcionar de a poquito, sobre eso mucho dato más no le podemos dar porque recién está como empezando a funcionar. Y lo que sí hizo esta ley es formalizar la línea 145. La línea 145, la vamos a ver más adelante igual, es una línea gratuita a nivel nacional que está en este momento en cabeza del programa de rescate del Ministerio de Justicia. Ya venía funcionando desde el 2012 y con esta ley, 2012 ya a principios de año, y con esta ley lo que hizo fue formalizarse. Después en el 2015, a través del decreto 111, lo que se hizo fue reglamentar esta ley, que era tan importante la reglamentación, para ver cómo aplicarla y qué organismos intervenían. Y en el artículo 6 lo que hace es hablar sobre que el primer contacto con la víctima lo tiene gente especializada del Ministerio de Justicia de la Nación. Después habla, bueno, de un seguro de capacitación y empleo que está en cabeza del Ministerio de Trabajo para poder brindarle a las víctimas luego de su rescate. Y habla del patrocinio jurídico gratuito a las víctimas. Del patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, que también está como empezando a funcionar y se está articulando para que esto sea recibido. Bueno, ¿acá tenés una duda? Ahora sí vamos de lleno al tipo penal de lo que trata. Lo que hizo esta ley también fue aumentar las penas.